Retomamos, seguimos consultando, resolviendo dudas que ustedes nos plantean en este consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Ya saben que estamos de la mano de Roberto Moro y también de Jorge del Canto. Seguimos con análisis de más gráficos de compañías, con más dudas de oyentes. Y si les parece, lo primero que vamos, que vamos a hacer ahora es escuchar esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos está siguiendo en radio.
Hola, buenas tardes. Javier de Huelva. Pues quería preguntarle al analista del Canto, que tengo Naturgy con un 2%. Entonces, claro, quería saber si me interesa seguir manteniéndola por si saco algo más o ya llega el momento de venderla. Muchas gracias.
Bueno, pues comenzamos en este caso entonces con Jorge y pregunta este oyente, Jorge, por Naturgy. Está ganando un 2% con la posición que tiene y no sabe muy bien qué hacer, si mantener o no.
Ni yo sabría qué decirle, porque si está con un 2% de beneficio, es que esto lo ha cogido pues anteayer, a dos días vista, ¿no? Y si ya un 2% es un resultado que le empieza a quemar o le empieza a preocupar, pues es que estamos hablando de operaciones de muy entradía y esto es muy personal, yo no sabría qué decir. Yo creo que ese tipo de operaciones con el tiempo no llevan a nada bueno. Lo que se gana en una feria se pierde después en un mercado y hay más mercados que ferias y no sé, es complicado. Está mirándolo muy muy en el corto plazo, está en una fase lateral entre los 23.30 por la parte de arriba y los 22.50 por la parte de abajo. Claro, si espera la pérdida de los 22.50, ese 2% que ahora le parece atractivo y suculento se le va, con lo cual yo cerraría la operación, cogería ese 2% y esperaría a una nueva señal que tendría superando los 23.30. Esto estoy dando un consejo que va en contra de mis principios de cómo se debe operar, porque le estoy dando un consejo muy de corto plazo. Es decir, haz caja, coges el 2%, si vuelve a romper, vuelves a entrar. Cuando tengas otro 2 o 3%, llamas, que te contente Roberto en ese día, o yo mismo, da lo mismo, y vemos la situación. Pero yo creo que Naturgy, si nos olvidamos del corto plazo, en este momento está para mantener. Si vemos la secuencia desde abajo, desde el día 28 de junio, vemos una secuencia de máximos ascendentes, aunque ahora esté en esa fase lateral, yo creo que merecería la pena mantener con el stop puesto en la pérdida de esos 22.5, porque cabe la posibilidad no solo de que cierre ese hueco que tenía, que dejó en los 23.80, sino que incluso se vaya a buscar la zona de los 24.5 en el corto plazo. Yo creo que merece la pena mantener, pero ya digo que es muy personal. Si un 2% es algo atractivo para Javier, que coja el resultado y que se olvide de la operación que ha realizado.
Allianz va a ser el siguiente nombre que vamos a analizar. Vamos con un correo electrónico. Félix nos escribe y pregunta por varios valores. Uno de ellos es Allianz para Roberto. Ha entrado en 274. ¿Qué objetivos le ve a este valor? Y pide también stop loss, esto sería para después, para otras dos compañías. En el Nasdaq, SIGA Technologies, el ticker es SIGA, S-I-G-A, y en el EGNOR, Bolsa Española. Y en este caso, pues eso, habla de entrar, si tienen un buen momento de entrada ahora mismo. Vamos con Allianz, con esa posición que ya tiene en cartera nuestro oyente, Roberto.
No, yo aguantaría, ¿no? Con una posición ya tomada, aguantaría. Y probablemente para tomar alguna nueva posición también, porque al fin y al cabo hace 6-7 días ha roto por encima de su máximo histórico anterior, en 278 prácticamente, y lo tenemos en 280. De acuerdo que es una nimiedad lo que va subiendo, pero va subiendo en contra de un mercado que está cayendo. Por lo tanto, a mí me parece una buena opción y a lo mejor hay que empezar a mirarlo con un poquito de, como sospechando, pues por debajo de 277, pero claro, es que estamos hablando de un 1 y pico% por debajo de este nivel, ¿no? Pero es lo que hay. El título se da de patadas con la dinámica del mercado y por lo tanto bueno, pues contentos por lo que está sucediendo, por estar dentro, pero yo no ni añadiría más. Comprar, bueno, se puede perfectamente plantear.
Siga Technologies en el mercado estadounidense, Jorge, ¿en este caso es para entrar, para tomar posiciones?
Vale, no hay motivos ahora mismo para buscar una entrada, ¿no? Lo que tenemos, bueno, aparte de que es un tipo de valor que a mí, en cuanto veo este tipo de movimientos, pues olímpicamente y me busco algo que sea más claro o que tenga, esté más ordenado, ¿no? Que me resulte más sencillo realizar un seguimiento. Nunca sabemos cuál va a ser la decisión acertada, pero sí lo que buscamos es que haya cierta claridad en el seguimiento, tener claro dónde tengo que cerrar si se pierde un determinado nivel o dónde tengo que entrar o qué objetivo persigo. Y aquí es complicado, a mí está complicado con la forma de analizar que tengo buscarle objetivos. Entrar ahora mismo por buscarle algo pasaría por superar de nuevo los 8,10 dólares. En ese caso sí tendremos una señal, es una resistencia, soporte que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo del último año. Sería un posible punto de entrada. Otro, yo creo que puede haber una secuencia en la que se aproxima a los 7,30, entre los 7,10 y los 7,30, que se corresponde con el nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci, coincidente con una, la voy a llamar directriz, aunque me cuesta trabajo, alcista, que tenemos desde febrero de este año y que está sujetando la secuencia de mínimos ascendentes. Y por lo tanto ahí se podría probar si hay síntomas de giro, si hay algún tipo de divergencia, en fin, si hay algo. Yo no entraría a la brava simplemente porque se apoya en un soporte, ¿no?, la compañía. Yo esperaría una señal de compra. La entrada más clara me parece en este momento si supera los 8 o 10 dólares.
Y nos preguntaba, en este caso, para Roberto, por el ECNOR, también con esa idea de tomar posiciones.
Yo creo que incluso para neófitos del análisis técnico, este gráfico también es terrorífico. ¿Por qué? Pues porque con respecto a lo que fueron zonas de máximos históricos alcanzadas no hace tanto, 2 meses aproximadamente, el precio ya se ha ido muy por debajo del 0,618% de Fibonacci de la última subida desde 17,25. Por lo tanto, no veo, tampoco veo divergencias en el MACD muy por debajo de la línea de cero, las dos líneas, ni el más mínimo atisbo de que crucen al alza, en fin, ni siquiera entre ellas. Para mí lo más normal es que se vaya a 17,25. Si ahí empieza a rebotar, también con un mercado que empieza a hacer algo distinto al actual, bueno, quizá lo podamos contemplar, ¿no? Desde luego en el momento actual no.
Venga, vamos con más cuestiones, por ejemplo, vamos con esta nota de audio, a ver qué valores son los que pone sobre la mesa este siguiente oyente.
Buenas tardes, mi pregunta es para los señores analistas que estén hoy en la mesa. Gracias por el programa. Mi consulta es que tengo posiciones en CaixaBank y en IAG. Me gustaría, si es posible, que me dieran qué stop debo de fijar en dichas posiciones, ya que estoy en ganancias en las dos. Y bueno, y con estas turbulencias que estamos teniendo en el mercado, pues no sé muy bien qué hacer. Gracias.
Bueno, dado que hemos analizado antes IAG, vamos solo con el análisis de CaixaBank para una posición ganadora que tiene nuestra oyente. Jorge, ¿qué le decimos de la entidad?
Voy a empezar con un breve prólogo, porque la palabra mercado, que se repite mucho, el mercado sube, el mercado baja. El mercado muchas veces hay que preguntarse qué es, ¿no? Y si nos referimos a un índice, efectivamente un índice puede subir y bajar como consecuencia de las variaciones que tienen las acciones que están incluidas. Pero eso no significa, más bien suele ser al contrario, no significa que todas las acciones estén moviendo en el sentido en el que se está moviendo el índice. Lo digo porque IAG, lo mismo que algún otro valor, que seguro que comenta Roberto y yo también la parte final, se puede salir perfectamente de la dinámica del contexto general de mercado. Lo ha visto Roberto hace unos minutos en Allianz, que va en contra de la dirección general del mercado, y eso podría suceder. En el caso del IBEX 35, sí es verdad que los bancos tienen mucho peso y CaixaBank puede ser uno de aquellos que acabe marcando, junto con el resto de compañeros del mismo sector, acabe marcando el devenir del índice. En el caso de CaixaBank, se mueve en una zona de máximos con una especie de divergencia continuada desde el mes de abril en el RSI, pero que se sigue moviendo en zona de máximos históricos. Lo cierto es que está para seguirla, está para mantener. Yo estoy seguro de que la gente tiene bastantes ganancias acumuladas en el valor y, por lo tanto, se puede permitir esperar a ver ese mínimo que ha marcado esta semana en esos 5,21, que fue un conato, un aviso de lo que puede suceder, y si los ve que se pierden, pues que se salga. Porque en caso de que inicie un nuevo tramo a la baja, en caso de que este aviso de primeros de agosto sea algo más que un aviso y no haya sido más que la advertencia de lo que puede suceder, de la sensibilidad que tienen los inversores ante cualquier acontecimiento no muy positivo, porque ahora ya no hace falta que haya algo negativo, basta con que sea no muy positivo para que se tome como una señal de venta, porque un nuevo movimiento a la baja es fácil que no se detenga en 5,45, y si iniciara una reacción continuada y sostenida de CaixaBank, el objetivo estaría en la zona de los 3,95-4. Por lo tanto, los 5,21 a mí ahora me parecen muy importantes y el punto de referencia, que si se pierden, pues se salgan. IAG, como he dicho antes, está para mantener.
Bueno, vamos con la cuestión que nos plantea a través de YouTube otro de nuestros oyentes. El valor nos da el ticker en el mercado estadounidense, que sería Z, sería para Roberto, ZVRA. La compañía es Zebra Therapeutics. Zebra escrito para nosotros, pues con las dos faltas de ortografía que se pueden poner, con Z y con V. Zebra Therapeutics. ¿Qué le podemos decir de este valor?
¿ZV qué más?
ZVRA.
Vale, escribe otra cosa, Roberto. Escribe K de kilo, M de Madrid, P de Pamplona y H de Huelva.
Dice este oyente, acabo de abrir una posición en 7,31 y está perdiendo algo con esa compañía. Es del Nasdaq, si le sirve para ayudar a localizarla. ¿La tiene, Roberto?
¿Y cómo se llama?
Zebra.
Zebra. Zebra con Z.
Sí, Zebra con Z y con V.
Me has tomado el pelo, ¿no?
No, para nada.
No le recibo a Jorge.
No, que yo es que he escrito, la he buscado y a mí me sale con un ticker que es K de kilo, M de Madrid, P de Pamplona, H de Huelva.
A mí me sale con el ticker que nos dice el oyente, ZVRA. A mí
me sale una farmacéutica. No, con el que dice el cliente, no.
¿Y cotiza a 7,14 aproximadamente?
Sí, yo la
tengo
ahí.
Pues entonces es esa. ¿Es esa la que tiene Roberto en pantalla?
No.
Bueno, Jorge, vamos entonces con el gráfico de Zebra de su lado y la siguiente pues para Roberto.
Vale. Pues dice que la tiene comprada a 7,31.
7,30, sí.
¿Vale? Está comprada dentro de una fase lateral porque sospecho que la compra es reciente. En esta fase desde el mes de agosto en adelante, y está en una fase lateral que ahora mismo amenaza con un soporte que tiene el 7, ¿no? Si pierde el soporte de los 7, estaríamos rompiendo la secuencia de mínimos ascendentes, estaríamos resolviendo a la baja el lateral que se despliega desde el día 20 de agosto y, por lo tanto, sería una clara señal de venta.
Sí.
Objetivos de esta caída, pues tendríamos los 6,40 y finalmente los 5,47-5,30. Es decir, es para tomársela en serio. Si se pierden los 7, pues que asuma ese 4 o 4,5% de pérdida sobre el valor de la posición y listo. Por contra, si se va por arriba, tendríamos una primera dificultad en 7,85, merece la pena mantener, porque el siguiente objetivo en 8,42 podría repetir precisamente ese máximo de mediados del mes de julio, y ahí es donde llamaría de nuevo al programa, pediría el comodín del analista y que el analista de turno pues le diga qué hacer en esas circunstancias.
A ver, vamos con la siguiente, Roberto, a ver si es más fácil de localizar esas compañías.
No se llamará New, ¿no?
Vamos a ver cuál es esa cuestión que nos plantea este oyente.
Buenas tardes, felicidades por el programa. Mi consulta era para el señor del Canto, por si ya ha visto suelo en Gestamp y una entrada en Indra. ¿Qué le parece? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ir con Roberto. Gestamp es para entrar y luego analizamos Indra.
Gestamp.
Bolsa Española, a ver si lo localizamos pronto.
Sí, además hablaba
para entrar,
de...
Para tomar posición.
De nivel para entrar, ¿no?
Sí.
A ver, la secuencia desde principios de junio es de máximos y mínimos decrecientes. Así no se sube. Y lo más normal es que vuelva a atacar el soporte que tiene en 2,50. Es más, ahora mismo nada hace pensar que si llega a 2,50... tenga por qué detenerse ahí, a la vista, ya digo, de la estructura reciente en los últimos 3-4 meses, ¿no? Por lo tanto, y puesto que lo que preguntaba era a nivel para entrar, si llega a 2,50 y ve que ahí se sujeta, bueno, se puede hacer algún intento. Mientras tanto, yo estaría fuera.
Y en el caso de Indra, Jorge...
Pues no, no es momento de entrar porque tenemos una secuencia de máximos descendentes y también de mínimos descendentes que además justo sobre el cierre se ha renovado, ¿no? Un nuevo mínimo, lo estamos viendo aquí por debajo del anterior marcado a finales del mes de agosto y por lo tanto es una señal más bajista que otra cosa. Un primer nivel de vigilancia próximo serían los 15-30 como posible punto de apoyo, pero aún así... yo tampoco entraría a la brava. La zona de soporte más fiable que nos encontramos en el corto plazo es la zona de 14.35, 14.40. Por el momento, sin señal de compra, me abstendría de Indra porque lo tenemos claramente en una fase correctiva.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con una que nos plantea una de las personas que nos sigue ahora mismo a través de YouTube. Ticker Lulu, en el mercado estadounidense, la compañía para Roberto Lululemon Atlética, en el Nasdaq. ¿Qué nos pregunta este oyente? Bueno, pide un análisis de este valor, soportes de corto medio plazo. Y la siguiente, para que vaya localizándola Jorge, porque es de una compañía noruega, nos da el ticker este oyente, es SALM, Salmar, el valor. Vamos primero entonces con Lululemon. Roberto.
Bueno, nos preguntaba por soportes y resistencias.
Sí.
En el cortísimo plazo ha dejado ya un soporte en 251, lo cual no es decir nada, y sobre todo el que tuvo a principios del mes de agosto en 230. Esos son los únicos soportes que hay, ¿no? Está recuperando bien. Al menos ha roto esa secuencia de máximos decrecientes. Si la pregunta era para plantearse algún nivel de entrada, yo esperaría como mínimo a que se fuera por encima de 278. Mientras tanto está para seguirlo, pero poco más.
El otro valor, que entiendo que puede ser complicado, Jorge, ha dado con él. ¿Salmar?
Sí, además es más conocido de lo que creemos porque comemos mucho salmón de esta empresa en España y en el mundo. Vamos, al que le guste el salmón, que haya gente que no le gustará, como todo.
Sí.
Pero bueno, esta empresa pues está en una fase correctiva clara, ¿no? Hemos visto, después de intentar alcanzar la zona de máximos históricos, que ha sido reciente en el mes de marzo de este año, ha iniciado una fase correctiva, un apoyo en el 38,2% de pérdida de toda la fase alcista desde finales de octubre del año 2022 hasta marzo de este año, intento de recuperación y giro a la baja. Y se ha colocado, ha marcado un nuevo mínimo descendente. Ahora mismo el objetivo natural es ir a buscar el 61,8% de corrección, es decir, a buscar la zona de los 400 60 coronas noruegas, supongo que cotizará esto. Por lo tanto, yo creo que no está para entrar, está para vigilar. Y de momento, si no es señal de compra, lógicamente este es un objetivo técnico, ¿no? Estadístico, podría no cumplirse y detenerse antes, pero antes de llegar a ese nivel de soporte necesitaríamos ver una parada con un giro al alza para poder realizar una compra.
Vamos con un correo electrónico que nos envía una oyente, María Ángeles, y nos dice: tengo acciones de Santander y de BBVA, quería saber cómo las ven, si vender ya, y soportes y resistencias en BBVA y en el Santander. ¿Cuál analizamos primero, Roberto? ¿Cuál de los dos bancos tiene en pantalla?
Pues el BBVA mismamente,
venga,
¿no?
Venga.
Que lo que pasa es que su cotización actual puede ser un tanto engañosa, ¿no? Como consecuencia de movimientos internos que pueda haber, bueno, internos y externos, que pueda haber precisamente como consecuencia de la supuesta OPA al Sabadell, ¿no?
Sí.
Aquí, en términos relativos, todos los máximos son decrecientes. Esto tampoco quiere decir gran cosa, ¿no? Pero observemos que en el caso del índice sectorial bancario europeo, que ni siquiera ha llegado al primero de los niveles de corrección de toda la subida desde 126 a principios de agosto. Y por lo tanto está ahí. Vamos a retenerlo un momento en la memoria y nos vamos al gráfico de BBVA. Está por aquí más o menos el gráfico del índice sectorial. Fíjense dónde está el de BBVA. Dicho esto, la pregunta es si comprar o vender.
Sí, si vender ya. Las tiene en cartera, las tiene.
Hombre, si quiere darse más oportunidades, 8,50 es para mí el último nivel que permite mantenerlo, ¿no? Lo que pasa es que mucho me temo que muchos de los movimientos que va a haber de aquí a... pues en el corto plazo van a ser bastante equívocos, ¿no? Y por lo tanto nos puede llevar a engaño, pero más vale dejarnos engañar que tener una desgracia.
El Santander, Jorge, que nos queda poquito tiempo.
Sí, pues es muy parecida a la situación a la que acaba de comentar Roberto en BBVA. Tenemos una secuencia desde los máximos de mayo de máximos decrecientes y mínimos, que lo último que tuvimos fue ese tirón de agosto, que rápidamente se recuperó, pero de nuevo estamos amenazando con el soporte de los 4,28. Yo no esperaría, si se pierden los 4,28, para mí es una señal de mayor corrección y por lo tanto liquidaría la posición.
Venga, y si vamos breve, nos da tiempo a mencionar cada uno de ustedes un valor, algo que estén vigilando muy de cerca. Roberto, por ejemplo, ¿en qué se está fijando?
Bueno, de todos los que he venido sugiriendo últimamente, evidentemente algunos ya son inválidos, hasta tal punto que en el cómputo o en el contexto europeo me quedaría con Deutsche Telekom y probablemente con ninguno más en Europa. En España, Acciona y tampoco, ninguno más.
Jorge.
Vale, pues yo sí me estoy fijando en dos. Uno que para mí ya es una realidad, Cellnex. Yo creo que ha generado una nueva señal de compra. En este caso, la relación beneficio-riesgo es muy interesante porque el stop lo situaríamos en la pérdida de los 34 euros y el objetivo lo tendríamos entre los 39 y los 42. Y ya además me inclinaría a estar más próximo a los 42 que no quedarnos en los 39. Y por otro lado, primo o hermano de la que ha mencionado Roberto de Acciona, tendríamos Acciona Energías Renovables, que ha dado una señal de compra primera y está muy cerquita de esa resistencia en los 22,20. Dos posibilidades: comprar si hay un retroceso a la zona de 21,20 o si no, cuando salte por encima de 22,25. el stop, en todo caso, en la pérdida de los 20-30, para mí sería una operación también interesante.
Pues con estos nombres nos quedamos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este consultorio. A Roberto Moro, de robertomoro.com, y a Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Chao.